¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles nuevamente en este su programa. Hoy es martes 11 de octubre del 2022, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, gimnasios, academias y clubes deportivos invitados a reunión. Casa de la Cultura será sede de la reunión informativa para participar en el desfile próximo del 20 de noviembre.
Actividades de servicios públicos municipales correspondientes al mes de agosto y dadas a conocer en la Comisión Edilicia.
Héctor Díaz, viajero del arte y la música, deja en el escenario laguense un poco de su universo social y existencial. Las notas rebeldes de Héctor Díaz deleitan a Lagos de Moreno, que hasta el último rincón de Casa de la Cultura fue inundado con sus canciones.
En información universitaria, realizan conferencia por el Día Mundial de la Salud Mental. ULAGOS promueve ciclo de conferencias para prevenir el trastorno del consumo de sustancias.
Actividades que realizarán en el taller Vida Después de la Muerte, con la elaboración de pan de muerto, altares tradicionales y decoración de vestuarios para el desfile.
Gobierno del Estado entrega 187 títulos de propiedad. Ciudadanos de 7 de los 8 municipios de la región Altos Norte fueron beneficiados con el programa de regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad.
En información estatal, silencio, la respuesta hasta ahora por la filtración de un supuesto narcogobierno en Jalisco. Luego de que funcionarios de alto nivel de gobierno de Jalisco se han visto involucrados en nexos con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con una publicación del medio Proceso, el gobernador Enrique Alfaro decide guardar silencio.
Se harán 25.000 pruebas aleatorias para detectar COVID-19 en las escuelas del estado. Aunque los casos de COVID-19 van a la baja, ya llega la temporada de frío y la Secretaría de Salud Jalisco volverá a hacer pruebas aleatorias para detección de COVID-19 en los planteles escolares de todo el estado.
Son pocas las MIPYMES en Jalisco que registran una transformación tecnológica en sus empresas. Aunque muchos se han hablado de la transformación digital para impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en Jalisco, la realidad es que el número de empresas que están en una transformación tecnológica es bajo.
En información nacional, en la mañanera, epidemia de COVID-19 está en receso, es lo que mencionó López-Gatell. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la epidemia del COVID-19 en México está en receso, ya que la cantidad de casos es mínima, así como la hospitalización con una ocupación del 1% en camas con ventilador y el 2% en generales, tras más de 3 meses con una reducción en todos los indicadores.
Lanzan convocatoria internacional para reclutar médicos especialistas. El gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, lanzó la convocatoria internacional para reclutar a médicos especialistas en el mundo interesados en trabajar en México para cubrir las vacantes en 43 especialidades para 54 hospitales en 13 estados.
Alertan por plaga de garrapata en Nuevo León. La diputada local Gabriela Goeva urge una concientización sobre la población sobre el piquete de garrapata y los síntomas de la rickettsia. Tras lluvias, hay zonas que registran esta plaga.
En información internacional, con 75 misiles, Rusia ataca las ciudades de Ucrania. Escala la ofensiva. El presidente Vladimir Putin lanzó los proyectiles luego de la explosión en el puente de Crimea. Amenazó con dar una respuesta dura si se mantienen los ataques.
Japón reabre fronteras a turistas tras más de 2 años de pandemia. Tras 2 años de restricciones, Japón recibió a sus primeros visitantes.
Este día se conmemora el 10º aniversario del Día Internacional de la Niña. Esta fecha busca concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar las niñas en muchas ocasiones solo por su género.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Es un gusto que esta mañana nos sintonice para traerles la información más relevante del panorama local, regional, estatal, nacional e internacional. Como usted ya conoce a través de aquí, su programa Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana, al frente de estos micrófonos, les saluda Nancy Ángel y mi compañera Vero Fonseca.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con esta conducción de su programa de Señal Informativa, como ya lo comentó mi compañera Nancy, como cada mañana trayéndole la información más importante. Antes de comenzar, agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. En los controles operativos, el día de hoy tenemos a Michao Jiménez, nuestra prestadora de servicio social. Agradecer también a Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este programa informativo. Agradecerte a ti, Nancy, por estar aquí en la conducción y por ser la voz de la noticia. También antes de comenzar, recordarle que usted se puede comunicar con nosotros para que nos deje por acá su opinión, un comentario, alguna queja, alguna sugerencia, lo que usted desee. Lo puede hacer a través de nuestros teléfonos en cabina, se los compartimos, 474-403-1413. Y al 807-01-2119. También en redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos.
Y usted ya conoce, hoy es martes, tenemos en entrevista a la licenciada rescatista y activista Yolanda Ruiz. También la acompaña la rescatista Ashanti, quien nos platicarán sobre el Perrotón en su segunda edición. Carrera con perritos, carrera con causa. Dicho evento es realizado por primera vez por Yolanda Ruiz y en esta ocasión se organiza en colaboración con jóvenes de Rotarac. Esta carrera se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre y en unos momentos más pues estaremos escuchando esta entrevista, quienes nos platicarán un poco más sobre esta iniciativa. Con estos datos damos paso a la información.
Señal local.
Y en más información, para iniciar la información de carácter local, gimnasios, academias y clubes deportivos invitan a reunión. Casa de la Cultura será sede de la reunión informativa para participar en el desfile del próximo 20 de noviembre. Ayer ya les mencionábamos esta invitación que realiza la Comisión de Deportes a través de el gobierno, donde se invita a las academias deportivas, clubes, ligas independientes y gimnasios interesados en participar en el desfile deportivo del próximo 20 de noviembre. La invitación a esta reunión es una junta previa, una junta informativa que se realizará, este martes 11 de octubre. Tendrá como sede la Casa de la Cultura, planta alta, el Salón Agustín Rivera, y será en punto de las 12:30 del mediodía. Le repito, las academias, clubes deportivos y gimnasios, se realizará una junta previa para participar en el desfile deportivo del próximo 20 de noviembre. Este martes 11, 12:30, en Casa de la Cultura, planta alta, Salón Agustín Rivera.
Y continuando con más información, actividades de servicios públicos municipales correspondientes al mes de agosto y dadas a conocer en la Comisión Edilicia. Vamos a escuchar.
En Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales de Lagos de Moreno se dio a conocer las actividades correspondientes al mes de agosto por parte de las distintas dependencias que conforman la comisión. El secretario mencionó los ingresos a la Hacienda Municipal con los distintos pagos que recibe la dependencia.
Ingresos a Hacienda Municipal, pago de mantenimiento 49.730.92, donaciones 0, donaciones 4. Pago aproximado de licencias para sepultar y exhumar, 13.292.69. Títulos entregados, 37.
Además, mencionó las actividades realizadas por los servicios públicos, con el corte de maleza en las distintas colonias correspondientes al municipio, así como también las actividades en las que se participó.
Coordinación de servicios públicos municipales, agosto 2022. Instalaciones de la feria, mantenimiento de pintura, limpieza y maleza y basura, 100%, palapa del alcalde La Higuera, limpieza de maleza, 100%, digo, cabe mencionar que se llama palapa del alcalde, no es que sea la palapa del alcalde, sino una palapa que se llama Hidro de las Higueras. Parque Monteatro, limpieza de maleza, 100%, parque municipio libre, 100%, limpieza de maleza, unidad 450, limpieza de maleza, 100%, colonia de los Chiquitos, limpieza de maleza, 100%, colonia de partes del Carmen, limpieza de maleza 100%, Kinder Yoxolotol, Colonia San Miguel 2, limpieza de maleza 100%, Colonia La Grita, limpieza de maleza 100%, escuelas, reparto de uniformes, mochilas y útiles, apoyo a Recrea al 100%, mercados agosto 2022, total de ingresos que se incluyeron en el periodo del 1 de octubre del año 2022, por los conceptos de uso de sanitarios y cobro de renta locatarios, cobro de sanitarios 123.811, cobro de renta de locatarios 0, total de recaudado 123.811.
Agregó que son varias las actividades que realizan las dependencias que integran la Comisión de Servicios Públicos, ya que se brinda servicio a la ciudadanía. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y con esta información nos vamos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuevamente nuestros teléfonos en cabina para que por ahí nos deje usted su opinión al respecto de la información que está escuchando, 474-403-1413 y al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal cultural.
Y regresamos con más información a Señal Informativa, Lagos de Moreno. En esta ocasión con Señal Cultural. Héctor Díaz, viajero del arte y la música, deja en el escenario laguense un poco de su universo social y existencial. Las notas rebeldes de Héctor Díaz deleitan a Lagos de Moreno, que hasta el último momento y hasta el último rincón de Casa de la Cultura fue inundado con sus canciones.
Música que decenas de minutos deleitaron al público laguense a través de guitarras y batería de los hermanos con la voz al frente de Héctor Díaz.
Son mis hermanos, Ornel Jiménez y Lucio Jiménez, batería y bajo. Ellos son quienes hemos hecho un trabajo desde hace muchos años, más de 30, juntos, tocando en diferentes proyectos. Me acompañaron esta noche, a veces yo acompaño a Ornel en el bajo, él tiene un proyecto de jazz, y yo voy como guitarrista, y así, o con Lucio, ¿no?, que es el baterista.
Con un recibimiento cálido de las y los laguenses, Héctor Díaz expresa la música con la que les deleitó.
Bueno, es un tema un tanto social, existencial, hay canciones de amor, trato de abarcar mi universo, que es como el de cada humano, ¿no? Vasto para poder hablar de muchas cosas. De repente yo mismo me pierdo mis temas porque me gusta hablar de lo que pasa en el país, de lo que pasa. Yo seleccioné cosas para un público esta noche abierto, para un diverso además. Vi que había unos niños, entonces hicimos un poco de blues, jazz, boleros y la mayor parte música mía.
Asimismo, comenta que le inspira a crear sus piezas musicales.
Bueno, mira, la inspiración llega en cada momento, en cada humano, quiero comentar esto. Pero nosotros que nos dedicamos al oficio de hacer canciones, pues hay un oficio que es la práctica, la praxis, como decimos, el ejercicio de estar escribiendo todos los días, ver lo que observo. Y bueno, pues la inspiración puede venir desde el despertar y ver una mañana colorida o ver una tarde lluviosa. Y eso motiva para que nuestras emociones vayan surcando nuevos cielos o navegando mares en la imaginación, ¿no? Que es vasta para quienes hacemos esta labor. Así que el tema es variado. A mí me inspira estar enamorado, me inspira el amor con mis hijos, el amor con mis amigos, el amor que les tengo, el respeto, pero también a veces la furia de sentirme de repente en esta sociedad que vivimos y que hoy México está pues tratando de levantarse, pero hay muchas cosas que no están en orden. Todo eso es inspiración. Lo demás es oficio.
Con mensajes que van de infancias a mayores, la música siempre lleva algún mensaje, expresa el autor.
Bueno, yo creo que tenemos como adultos una gran responsabilidad con ellos. Yo les diría a los niños, pero también a los papás, porque soy uno de ellos también, soy un padre que tenemos una responsabilidad para guiarlos y guiarlos. El arte, la música, la pintura es la ventana, es la puerta para poder ingresar a este mundo de cambio. Si nosotros hacemos esto, yo le diría a los chicos, hay que escuchar música que vale la pena, hay que ver, hay que leer, hay que escuchar a los poetas y empaparnos de todo eso. La música comercial, bueno, está bien, un rato hay que bailarla, hay que hacerlo, todos tenemos derecho, pero los chicos necesitan hoy esa purificación de social en la música sobre todo, ¿no?
Asimismo, para quienes estuvieron presentes y para quienes no, comenta a través de qué redes pueden seguirle la pista.
Bueno, en las redes, Héctor Díaz Oaxaca, en Facebook, en Instagram, YouTube, por ejemplo, hay una serie de cosas que hago como compositor, como lo que escucharon hoy, están mis discos ahí, algunos de ellos, pero también en YouTube pueden encontrar mi trabajo como guitarrista.
Con la invitación a darse la oportunidad de conocer su música, el músico oaxaqueño agradece al público que por horas aplaudió su música. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, realizan conferencias por el Día Mundial de la Salud Mental. Culagos promueve ciclo de conferencias para prevenir el trastorno del consumo de sustancias. Sara Isabel Barajas con la información.
Este lunes, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Centro Universitario de Los Lagos inauguró las jornadas de Por Más y Mejor Salud Mental con la conferencia Atención a las Adicciones de Atención Temprana y Canalización impartida por la psicóloga Katia Guzmán. Uno de los principales problemas en la sociedad son las adicciones, un tema que poco se habla pero está presente y es una enfermedad crónica, es decir, que es un padecimiento que perdura y requiere acompañamiento y tratamiento psicológico permanente para evitar una posible recaída, ya que solo un 2% de los adictos logran mantenerse en abstinencia. La detección temprana del trastorno de consumo de sustancias es importante para prevenir una adicción o problemas más graves. Sin embargo, de acuerdo con la especialista Katia Guzmán, muchas veces los familiares son los primeros en observar comportamientos inusuales, pero los justifican.
Se decía que la familia tarda en aceptar y en reconocer que su familiar está consumiendo hasta 4 años. 4 años en los que dicen, no, de seguro no duerme porque pobrecito, ha de tener problemas en el trabajo. Él está adelgazando mucho y no come por la depresión. Que sí puede ser en parte que hay depresión, pero pues recordemos que está consumiendo y una de las alteraciones pues es en el apetito también, ¿no? Entonces empiezan a justificar mucho hasta alrededor de 4 años y después empiezan a encontrar ciertas cosas.
La identificación de la problemática es importante y se puede hacer por medio de la observación de los daños ocasionados por el consumo o a través de otras señales como objetos. En el caso del consumo del tabaco, los familiares se pueden dar cuenta por medio del olor o al encontrar cajetillas de cigarros. Por otro lado, el consumidor de alcohol puede presentar falta de coordinación o resacas muy recurrentes. Ante el consumo de marihuana, se puede detectar mayor sueño, ojos rojos, alegría desmedida, entre otras. Las personas que consumen cristal pueden presentar pérdida de peso, falta de apetito, pupilas dilatadas, delirios y alucinaciones. De acuerdo con Katia Guzmán, una vez que la familia se da cuenta del trastorno de consumo, el siguiente paso a seguir es buscar ayuda profesional.
En muchas ocasiones la familia cree que ellos pueden ayudar y salvar al adicto. Y tenemos que decir que no es así. La familia también está dañada, la familia también tiene cosas que tratar. Entonces, lo mejor que la familia puede hacer es, de manera inmediata, en cuanto se sabe, en cuanto se tiene una prueba, es buscar a los profesionistas, buscar a este psicólogo, buscar a este psiquiatra que pueda hacer la canalización correcta, porque ellos tienen tanto dolor y están padeciendo también la enfermedad en la familia, que no hay más que hacer.
Además, el acompañamiento familiar es sumamente fundamental para la rehabilitación, mencionó la especialista.
Hay dos tipos de acompañamiento que puede dar la familia. Uno es asistir ellos también a terapia y la otra es acudir a la ayuda mutua al igual que ellos. Así como ellos tienen grupos en donde pueden tratar su problema con personas que están padeciendo lo mismo, las familias también. Hay grupos para la atención familiar. Yo siempre he dicho, el acompañamiento más sano de la familia es mientras ellos están involucrando en un tratamiento.
Esta temática sobre adicciones y prevención seguirá por medio de conferencias el día jueves 13 de octubre a partir de las 3 de la tarde en la sala de juicios orales en el Culagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Encarnación de Díaz.
Y ahora entrando con información de carácter regional, actividades que realizarán en el taller Vida Después de la Muerte, con elaboración de pan de muerto, altares tradicionales y decoración de vestuarios para el desfile, es como se realizarán estas actividades. Vamos a escuchar.
Juan Francisco Barajas, encargado de logística en fomento turístico del municipio de Encarnación de Díaz, señala en qué consistirá el taller Vida Después de la Muerte, actividades dirigidas para niñas y niños de 6 a 12 años de edad. Una semana antes de comenzar con el Festival de las Ánimas, se estará realizando este taller, que tiene como objetivo la enseñanza de las tradiciones a las infancias. Francisco Barajas detalló que comenzarán el 24 de octubre para después participar en las actividades del festival.
Comienzan el lunes 24 de octubre, los talleres terminan el 20, es del lunes 24 al 2 de noviembre. Ellos, toda la semana previa al Festival de las Ánimas, que es del 24 al 28, pues sí es como tal el taller fijo. Ya entrando en el festival, pues ya son horarios movibles, como participar en los desfiles, vamos a tener actividades para ellos durante el Festival de las Ánimas como tal.
Además, se le preguntó si se realizaría otra actividad similar para adultos, a lo que señaló que por parte de su dependencia únicamente será para niñas y niños.
Solamente es el taller infantil como tal. En el Festival de las Ánimas sí va a haber unos talleres abiertos para todas las edades. También van a participar los niños, pero en sí el taller en el que se está registrando es solamente para niños. La oficina nada más está ofertando ahorita el de niños.
Barajas mencionó qué es lo que realizarán los participantes en el taller.
Tenemos actividades, tenemos el lunes, que es fiesta hasta con los muertos, que viene siendo una fiesta como tal, donde ellos se conocen. El martes le pusimos calacas, sustos y otras andanzas. ¿Por qué? Porque vamos a tener también tardes de leyendas en el panteón municipal como tal. No son sustos, son leyendas de aquí misma del municipio, para que los niños sepan la historia de nuestro pueblo a través de sus leyendas. Tenemos una rodada con la flaca, que es pedirles a los niños que decoren sus bicis, sus patinetas, su patín del diablo, lo que ellos tengan. Y si no tienen, pues vamos a decorar nosotros vehículos para que ellos se suban, pero que sientan que ya estamos a nada de iniciar nuestro Festival de las Ánimas.
Contarán con más actividades, como lo es la elaboración de pan de muerto, el altar y sus propios vestuarios para participar en el desfile.
Tenemos otro día que le pusimos la muerte y sus antojos, ya que nos van a explicar el porqué del pan de muerto. Los niños lo van a hacer de manera simbólica, van a hacer su propio panecito y al último se les va a dar una degustación del pan. Tenemos la tradición del altar, van a hacer su altar por equipos. Tenemos todo ese tipo de tradiciones, las estamos rescatando y las estamos metiendo al taller como tal. Y aparte, el taller desfila en el desfile inaugural del Festival de las Ánimas. Cada niño decorará sus accesorios como tal. Para las niñas puede ser su diadema decorada de catrina, los niños su gorro de catrín, algo así. Pero sí, el taller está muy padre para los niños, está pensado para que ellos disfruten, pero a la vez aprendan de nuestras tradiciones, que no se pierdan.
Será necesario realizar un registro previo, los cuales se están haciendo en los arcos de la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Como ya escuchó usted en esta nota informativa, esto es correspondiente a lo que se estará realizando ya como tal en los detalles de este taller Vida Después de la Muerte, que se estará realizando en el municipio de Encarnación de Díaz. El día de ayer le traíamos la información al respecto de cómo se podían inscribir a este taller, cuáles eran como los requisitos para poder ser parte de este taller. En esta ocasión, contarles un poco más al respecto de lo que se estará realizando. Recordarles que pues también en el municipio de Encarnación de Díaz ya se está preparando para el Festival de las Ánimas 2022, que será el segundo año en el que se va a realizar este festival. Este taller Vida Después de la Muerte será un previo antes de este Festival de las Ánimas, el cual estará iniciando el 24 de octubre y al 2 de noviembre, este taller de Vida Después de la Muerte. Para si quieren más detalles, como lo mencionábamos también en la nota, pueden hacerlo a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz o también por ahí acudiendo a las oficinas de Fomento Turístico, quienes son ellos los que están organizando este taller para niños de 6 a 12 años de edad. Aquí tiene la información. Y con esta información vamos a nuestro segundo corte de estación. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y en más información de carácter regional, Gobierno del Estado entrega 187 títulos de propiedad. Ciudadanía de 7 de los 8 municipios de la región Altos Norte fueron beneficiados con el programa de regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad.
Casa de la Cultura de Lagos de Moreno fue sede de la entrega de títulos de propiedad del Programa de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad, apoyo que otorga el Gobierno del Estado a través de los ayuntamientos, evento que contó con la presencia del subsecretario de Asuntos del Interior de la Secretaría General del Gobierno, Salvador de la Cruz, quien expresó.
Es muy importante este tipo de eventos. He de decirles que prácticamente en todo el Estado, según el informe que tenemos, debemos de entregar en lo que resta del año un poquito más de 1,000 títulos de propiedad de los que vamos a entregar de hoy. Eso es la certeza que da la tenencia de la tierra que ustedes con tanto tiempo han hecho el esfuerzo. He de reconocer el esfuerzo que han hecho los gobiernos municipales aquí presentes, los que están y otros que no están, que han venido impulsando a través del área de asuntos agrarios y de la Secretaría General que encabeza puesto con Enrique Ivana Pedrosa para efecto de lograr este objetivo. Prácticamente con estos títulos que se les van a entregar en los momentos, solo un plazo importante para efectos de la tenencia de la tierra que ustedes con tanto esfuerzo lo han luchado y que hoy se va a materializar con la entrega de estos títulos.
De acuerdo con Gobierno del Estado, el programa de regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad da certeza jurídica sobre el patrimonio de cientos de familias. Posterior a las palabras de Salvador de la Cruz, de Cutli Gómez, presidente de Lagos de Moreno, mencionó.
Desde 2018 hemos creado una agenda permanente para poder entregar títulos y generar estabilidad que no se tenía en algunas zonas de la ciudad en cuanto a la propiedad de la tierra. Y bueno, este es un esfuerzo compartido de diferentes autoridades, pero sobre todo es un esfuerzo de quienes construyeron su patrimonio y que hoy, ya después de mucho tiempo, van a tener un documento en sus manos que así lo acredite. Vamos a seguir con esta agenda permanente. Ahora Comarca particularmente se está trabajando también para regularizar esa zona y esa delegación de nuestro municipio. Y bueno, también adelantarles que en los próximos meses seguramente ya se van a entregar los primeros títulos que puedan acreditar la legítima propiedad de quienes viven en aquella delegación y en aquella zona de la ciudad.
Al término del discurso del munícipe, se hizo la entrega de los títulos de propiedad, donde el señor Juan José Cortés compartió su experiencia al recibir el documento que lo acredita sobre su patrimonio.
Bueno, todos estos documentos son beneficios para nosotros y nuestros hijos.
En esta reunión, 187 propietarios fueron beneficiados, 21 corresponden al municipio de Teocaltiche, 11 de Unión de San Antonio, 5 de San Diego de Alejandría, 30 de Villa Hidalgo, 17 de Encarnación de Díaz, 25 de San Juan de los Lagos y 78 de Lagos de Moreno. Este evento también sumó la presencia del presidente municipal de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando, la presidenta municipal de Unión de San Antonio, Paula Gutiérrez, así como las y los titulares de las secretarías generales, de Teocaltiche, Pedro González, de Encarnación de Díaz, Jesús Vázquez, de San Juan de los Lagos, José Raúl de Anda, y de San Diego de Alejandría, María Cruz Rojas, así como el secretario general del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, José Ignacio Ángel, y el jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y Comercio, José Mora de Anda, así como regidoras y regidores del municipio laguense. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Entrevista.
Bien, y esta mañana ya tenemos aquí en cabina a la licenciada rescatista y activista Yolanda Ruiz, de igual manera la rescatista Ashanti Pérez, quienes nos hablarán sobre el Perrotón en su segunda edición, Carrera con Perritos, Carrera con Causa. Este evento es realizado por primera vez por Yolanda Ruiz y en esta ocasión se organiza en colaboración con jóvenes del Rotarac. Bueno, pues primeramente muy buenos días, gracias por prestarnos un poquito de su tiempo.
No, al contrario, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su espacio. Y muy contentas de venir a dar a conocer este evento.
Pues primeramente, para quienes nos escuchan, bueno, ¿por qué iniciar este Perrotón?
Este Perrotón, que es la segunda edición, es parte de las actividades que hacemos algunos rescatistas laguenses, activistas y promotores por los derechos de los animales. Y es parte, como decía, de generar la cultura del rescate y del cuidado animal.
También preguntarle si nos pueden explicar un poquito, para quienes nos escuchen, de qué trata pues este Perrotón.
Sí, claro que sí. De invitarlos a los laguenses. Bueno, incluso déjame que te digo que nos han buscado gente de Guadalajara, de Unión de San Antonio, de León, de invitarlos. Ya es la segunda edición y es una carrera familiar, es prácticamente una carrera familiar con mascota. La dividimos en tres categorías debido a las razas, a los tamaños de las mascotitas y a veces a la edad. Y se trata de correr con sus mascotitas, compran un boleto que les da derecho a un kit que tiene playera, de jugos, fruta, agua para la competencia, ¿no? Y además de que es un paseo familiar, pues es una competencia, como lo mencioné, y tendrá sus premios.
Sí, los premios tenemos en efectivo y en especie. Pero bueno, yo creo que para mí lo más importante es el impacto social que queremos generar. Lo que se recaude es para esterilizar perros de la calle. A ver si podemos pues tener como algún sector. Hay varias chicas, varias rescatistas que quieren esterilizar en rancherías, por ejemplo, ¿no? Van y nos avientan perros a los ranchos. En la ciudad, aquí en Lagos, bueno, ya la gente les da de comer, ya no los maltrata tanto. Pero el esterilizar es como la base. Tienes un perro, esterilízalo. Si es de la calle, podemos darle croquetas, podemos darle... O sea, podemos cuidar al animal desde la calle, o sea, para no cambiarlo como de zona, pero esterilizado, para que no se reproduzcan, porque ese es el problema, ¿no? Eso es para mí, es lo por lo que yo entro, ¿no? No ir a correr, pues me ando muriendo en las escaleras. Pero aquí Yolanda sí le gusta todo eso, de ir a familiarizarse y el domingo, qué bonito. Pero lo importante es que vayan, participen y recaudemos el fondo para que empecemos a ser un municipio sin animales abandonados. Yo creo que esto es como lo, para mí, pues, ¿no?
Es prioridad.
Que no hago ejercicio.
Bien, exactamente a eso iba la siguiente pregunta, pues ya nos mencionas, pues si no, el motivo es que participen, sí. Pero también puntualizar si habrá algún requisito previo o algo que deban de cumplir las dos corredores o las mascotas.
Sí, por supuesto. No, bueno, previo se les informa que debido al tamaño de la mascota, pues a la raza, ¿no? Y al propio temperamento de la mascota, los mascotas grandes, pues tienen que llevar a bozal. Hay unos bozales ya muy prácticos, que les permite respirar y que no los tiene con peligro, pues, a ellos. No los tiene incómodos. Pues, sobre todo eso, perros de que tengan alguna peligrosidad, pues, no los admitimos. Y, por supuesto, hacerse conscientes de levantar las heces de los perros y de cuidarlos, ¿no? De cuidarlos a ellos. Para esto, vamos a dividirlos en tres segmentos, para que no estén todos revueltos. A una hora salen los más pequeños, a otra hora los más grandes y a otra hora los medianitos. Entonces nos permite tener un mayor control para que no evitar ahí alguna desgracia, ¿no? O algún mal rato con los dueños. Sin embargo, volviendo al tema que acertadamente comentó Ashanti, la sobrepoblación de perritos de la calle en Lagos es uno de los problemas principales y a los cuales tenemos que abocarnos. Entonces es parte principal este evento.
También por aquí vemos en el cartel que pues tendrán estas categorías. No sé si nos las puedan también comentar para los que nos estén escuchando y estén interesados, cuál va a ser como la dinámica al participar.
Mira, tenemos categorías de 1 kilómetro, es camionetas pequeñas, razas pequeñas, 3 kilómetros, camioneta individual, razas medianas y grandes, y 5 kilómetros, pues razas grandes y medianas, ¿no? La cuota de recuperación es de 250. Incluye medalla, playera y kit de
bebida, agua.
Y del registro, pues, ¿es digital?
No, puede ser digital o puede ser en diferentes puntos de venta. Tenemos 3 puntos de venta principales. Uno es en el malecón, cerca del refugio. En una tienda de alimentos, se llama, ¿cómo, Ashanti? ¿Lo tienes ahí?
Mini Super Tauro.
Ese es uno, y luego en la Michoacana, Los Portales, que es así como muy fácil.
En Amazonas, tienda de mascotas.
Amazonas, tienda de mascotas.
Y en el Mini Super Tauro es dentro de... ¿En el Club Campestre también?
En el Campestre. Bueno, hay algunas personas, y bueno, pues nosotros personalmente tenemos también boletos.
Bien, también vemos que pues habrá premios, bueno, para que las personas se motiven un poquito más a participar con sus mascotas. ¿En qué consisten estos premios?
En efectivo y en especie. Ahí sí, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, ahora sí, para que se motiven. Pagas 250 y te puedes llevar. ¿Sí?
Ajá, el primer lugar tendrá un premio de 3,000 pesos, que estamos hablando de la carrera de 5 kilómetros. El segundo lugar también tiene premio económico de 2,000 pesos. Y el tercer lugar, 1,000 pesos. Y las demás categorías también. ¿Tienes ahí los premios?
¿Categorías? Sí, a ver.
Pero también hay premiación, también hay premio en especie y, por supuesto, premio para las mascotas.
Perfecto.
Hay costales de croquetas, regalitos para los perritos.
No tengo el de los premios.
También preguntarles, ¿ya se tiene, pues, ahora sí que determinado cuál será la ruta que recorrerán quienes participen?
Sí, ya tenemos la ruta señalada. Ya ven que ahorita con los trabajos que ha habido ahí de modificación en el malecón, vamos a salir de Presidencia, seguir hasta la Hidalgo, subir al puente, bajamos también por a un lado de la central camionera, Paseo de la Ribera, que es la avenida Luis Donaldo Colosio. Uh-huh. Después de ahí subimos por el refugio, nos vamos hasta el refugio y de ahí subimos a la Hidalgo. Margarito González Rubio, tomamos Hidalgo y regresamos. Esa es la de 5 kilómetros. Las otras se van a ir recortando y también las estaremos publicando. Yo creo que la de 1 kilómetro, que es la de razas pequeñas y es caminata, tendríamos que cortar ahí por San Felipe también, para que lleguen y no se agoten los perritos.
Que aquí realmente los chicos de
Rotarac
son los que pues también buscaron después a Yolanda, porque ellos quieren hacer, es la iniciativa es de ellos, están haciendo la logística, ahora sí que yo aquí, hay cosas que tenemos en chat, nos avisan, pero pues ellos son los que más bien saben específicamente. Yolanda también, pues, va a ir a correr, supongo. Ajá. Por eso tú sabes ya las rutas.
Pues no, fíjate, en el primer perrotón y en este no participo, a pesar de que tengo 8 perros, 7, Chona la mayor. Uh-huh. No me toca, porque pues me toca el tema de la organización. Pero sí, es muy importante, y gracias por mencionarlo, que en esta ocasión me apoyan y colaboro directamente con los chavos de Rotarac, que son jóvenes, es una rama de jóvenes del Club Rotario, y son los que están al pendiente. Ahora sí que les gustó la idea, la causa, me buscaron y lo estamos haciendo también con ese tema. Ayer platicábamos precisamente en el chat que tenemos para este evento, que bueno, pues ojalá que nos vaya muy bien en este y seguirle año con año a hacer este tipo de eventos.
Claro.
Bien. No, y crear la conciencia, ¿no?, de la gente. O sea, que vayas, convivas, y seguirlo haciendo, pero que vayas y aprendas como por qué estamos haciendo esto. O sea, no es nomás hacer como un cotorreo, no, es porque tiene un fin. O sea, queremos que el lago sea un municipio sin animales abandonados. Eso sería como, bueno, mi sueño así, ¿no? Que nadie abandonara animales, pero
vamos poco por a eso. Poco.
También preguntarles a aquellas personas que no tengan mascotas, pero quieran participar de cierta manera, ¿cómo lo pueden hacer?
Pueden donar a la cuenta del Rotarac. No la traigo, pero con ellos sí es directamente, ahora sí que todo el dinero va a ser por medio de su cuenta.
Lo van a manejar ellos. Incluso en la vez anterior, algunas personas no corrieron, pero efectivamente fueron y compraron su boleto. Uh-huh. Y pues donar es prácticamente una donación, ¿no?
Sí.
Para esto yo creo que vamos a ponernos sábados y domingos de este fin de semana en adelante un stand ahí en el jardín, pues para que la gente se acerque y podamos tanto venderles el boleto como darles toda la información que necesitan.
Bien, también preguntarles en la primera edición, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue la respuesta de la ciudadanía?
La primera fue muy buena, incluso ayer comentaba con los chavos, estaban así como preocupados de que si se pueda lograr o de que cómo nos irá a ir. Y les digo que fue muy buena, a pesar de que la gente, como les digo, no todos lo compraron el boleto, los que lo compraron no todos participaron, pero la verdad es que sí fue muy buena, aparte de que es una experiencia muy grata, porque ves a familias jóvenes, a adultos mayores, pero todos ellos con sus mascotas. Entonces, pues es muy bueno. El objetivo es seguir que crezca el amor por los animales y la protección hacia ellos, y creo que se logra. Finalmente necesitamos mucho de estos temas. Nuestra sociedad y el mundo entero pues necesita más de esto, ¿no? Yo creo que si tuviéramos más actividades empáticas y más de unión en las familias o entre nosotros mismos, pues yo creo que cada día nos sí. puede ir mejor.
Claro, también preguntarles al respecto de, ¿tienen cupo limitado para los participantes o está abierto a recibir a quienes quieran participar?
Tenemos proyectado 200 boletos, tenemos 200 boletos para la venta. No quisiéramos pasar más y por supuesto no tener menos, pero es por tema de control con los animalitos. Porque sí, la verdad es que sí necesita mucha gente. Necesitamos sí. mucha gente que nos apoye con ese tema de staff.
Sí, ahí tengo en mi Facebook, que es Día Recicla. Ahí sí quieren, o con Yolanda, como sea, yo me ando encargando de los voluntarios.
Justamente eso va a la siguiente pregunta. Nos acaban de mencionar personas voluntarias. ¿Qué deben de hacer, no? ¿Qué papel cumplirán ese día?
Pues la idea que yo tengo es ir con las personas, o sea, que no tiren la basura, o darles bolsitas. A mí me gustaría como imprimirles algo para que se lleven a su casa y sepan compostar la popó de sus perros, que es un tema que yo tengo. Cosas como que les sirvan, ¿no? Entonces, y sobre todo ese día no dejar tiradero, no porque nosotros andemos recogiendo o porque nos ayuden, porque la gente no tire la basura, llévatela a tu casa. O la idea de tener contenedores de colores, como es la norma, para que la gente vaya identificando, ¿no? Pues poco a poco, pues igual la vamos a ir a tirar toda junta, pero ya te lo vas quedando, ¿no? A los niños, que es los hábitos, o sea, ya nosotros, pues, como sea, pero que los niños no aprendan esto aquí, en algún momento eso va a ser como un hábito normal para ellos.
Y para quienes estén interesados en ser staff, ¿de qué manera pueden contactarse con ustedes? ¿Necesitan también realizar algún registro previo o algo?
Sí, pues que... o sea, que me mande mensaje y nada más su nombre, su teléfono, y ya nos ponemos de acuerdo. Sencillito.
Bien, también para quienes nos escuchan, ¿cuál es la meta de esterilizaciones que esta vez se quiere lograr para este proyecto?
Pues, pues dependiendo del dinero que se recaude, ahora sí que tenemos una persona, bueno, yo conozco una chava que se llama Minerva, ella tiene ya mucho tiempo, tiene esterilizaciones a bajo costo. Entonces, ella ya tiene como la experiencia de cuántos animales puedes esterilizar. Entonces, aquí no tengo, creo que estos chicos de Rotarac ya tienen el veterinario.
Ahorita la proyección y por lo que creemos que vamos a alcanzar, lo mínimo serían 100 esterilizaciones que ya buscaríamos con rescatistas.
Sí, pues hay muchísimos.
En algunas, en colonias específicas donde... a más rescatistas les hablan o hacen más trabajo. Estamos trabajando también muy de la mano con Neira Armstrong, a Zaira, que ella hace, pues yo creo que de los principales trabajos aquí de rescate en Lagos, y ella tiene muy bien focalizado dónde están, dónde se necesita más. Entonces, ahorita es la meta que tenemos, mínimo 100.
Pero bueno, sí es como bien importante, ¿no? El saber eso. ¿Te acuerdas desde que empezamos? Yo, oye, ¿dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Porque la gente lo ve y no lo conoce.
Es lo interesante de este tema, que no estamos de improvisando, estamos trabajando con gente que ya conoce muy a fondo la problemática en Lagos, entonces, pues sí lo vamos a combatir desde ahí.
Sí.
Licenciada, también preguntarle, para quienes estén interesados en ver el cartel, más información, ¿dónde pueden buscar la información?
Lo estamos dejando así en principales puntos, como les decía, por ejemplo, en la Michoacana, pero sí de plano nos vamos a poner el fin de semana a darle información ahí en el jardín y pues a seguirles ofreciendo boletos y seguirle pidiendo a la gente que se una.
Exacto. Para después de las operaciones. Sí, también si eso nos podrían ayudar, ¿no? Ya que se termine el evento, necesitamos gente para que, pues, porque se van a operar animales, okay, ¿y ahora dónde los vamos a meter? Porque, pues, yo también tengo 8 perros, ¿no? Aquí tiene, o sea, todos tenemos bares y necesitamos que nos ayuden. A lo mejor se regresa el animal a donde se tomó, porque, pues, es muy
definitivamente
difícil.
Sí, es un trabajo en grupo, en conjunto.
Sí, sí. Necesitamos que la gente nos ayude. Sí, claro.
Es más, por ejemplo, hay una aquí en los edificios de la Unirse, pues hay 2 perritas que hasta los mismos trabajadores se organizaron y se han esterilizados, o sea, se esterilizaron en control canino, entonces colaboración de todos, y ahí están los perritos.
Sí, digo, hay muchísimos espacios donde ponerlos, o como en las escuelas, mil donde ponerlos, más que nos den permiso.
Bien, pues muy interesante estas redes de apoyo que nos mencionan, se están logrando para los perros en situación, perros y mascotas en situación de calle. Si nos pudieran repetir, pues ya casi para finalizar, porque el tiempo pues se nos está acortando un poquito, día, lugar y fecha.
Claro que sí, es el próximo domingo 6 de noviembre a las 8 de la mañana, los esperamos ahí puntualitos, seguramente los que compren su boleto ya les vamos a estar indicando, si tú corres razas pequeñas va a ser a tal hora, 15 minutos antes o 15 minutos después de las 8, porque así vamos a salir, pero pues sí, los esperamos con toda la actitud, va a ser una experiencia muy, muy grata, o sea, seguro que se la van a pasar muy bien, es como que integra, es parte de la empatía, pero aparte es una unión muy padre de los animales y los seres humanos, de un mismo objetivo, ¿no? Compartiendo alegrías, compartiendo momentos buenos, que así debería de ser.
Bien, también poquito antes ya de cerrar, mencionaban Lagos de Moreno, pues espera, ¿no? Un día sea un municipio sin mascotas, en situación de calle. Así es. ¿Cuál sería el beneficio, ¿no? Para toda la ciudadanía, para quienes nos están escuchando,
¿cuál es el beneficio de estos proyectos y de las esterilizaciones?
Pues simplemente es un tema de salud pública, todas las popos que hay en la calle. O sea, vas al malecón precioso, ¿no? Y 10 popos. No es culpa, eso no es culpa del presidente, es culpa de la gente. Que no hay educación, o sea, sácalo y tírala ahí. Güey, ¿cómo haces eso? O sea, no. Entonces, bueno, yo investigando sacamos una composta con popó de perro para hacer composta. Entonces, en lugar de que la tires, pues piénsale poquito, ¿no?
Además de que no es nada complicado levantar las heces de nuestros perritos, ¿no? Entonces, es el beneficio, como bien lo mencionaba mi compañera, es tema de salud pública, pero además tema de empatía. Ya lo mencionaba antes, pues ya necesitamos ser más empáticos, necesitamos integrarnos más y pues vivir mejor.
No, y sobre todo el que las rescatistas de Lagos nos podamos unir para hacer la misma causa. Porque al final de cuentas tenemos la misma causa y a lo mejor pues tenemos diferencias en cualquier otro tipo de cosas y a lo mejor no se terminan de hacer proyectos por esas cosas. Entonces, a mí eso me gusta mucho como el somos varias con temperamento, pero a ver, la causa es esta. O sea, y no, mientras no te salgas de ahí, es...
Sí, así es, el beneficio es para todos, exactamente.
Uh-huh. Bien, pues, ahora sí, ya algo que quieran agregar a quienes nos escuchan.
Invitarlos, seguirlos invitando a este evento y como bien mencionabas, la verdad es que la causa es nos beneficia a todos. Recordaba de repente temas de maltrato animal, recuerdan el caso de Grisecito, que luego decíamos, pues bueno, no te pude evitar ese sufrimiento, pero aquí estamos para evitárselos a los demás. Entonces yo creo que evitar la sobrepoblación, sí, combatir esa sobrepoblación, yo creo que nos puede ayudar mucho y evitaríamos tantos daño a los animalitos, que son los que menos culpa tienen.
Bien, pues grande la iniciativa, que ya lo escucha, queridos, queridas radioescuchas. Pueden participar como ustedes deseen, tanto donación como para ser parte de staff ese día o también para caminar o correr ese día con mascotas. Pues agradecerles muchísimo el tiempo que nos han otorgado aquí a los micrófonos de Radio Universidad y quedamos al pendiente de las actividades.
Sí, claro que sí. Al contrario, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Internacional.
Continuando con más información, hoy se conmemora el 10º aniversario del Día Internacional de la Niña. Esta fecha, concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar las niñas en muchas ocasiones solo por su género.
Un 11 de octubre, pero del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos, así como los problemas excepcionales que enfrentan en todo el mundo. las niñas de todo el mundo siguen enfrentándose a retos sin precedentes en lo que respecta a su educación, bienestar físico y mental y la protección necesaria para una vida libre de violencia. Hoy en día es mucho mayor el número de niñas que acceden a las escuelas primarias, que son vacunadas durante su infancia y que poseen una calidad de vida idónea en igualdad de condiciones con sus homólogos varones. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la pandemia del COVID-19 ha empeorado las cargas existentes para estas y erosionado los importantes logros alcanzados en su último decenio. Los 600 millones de niñas adolescentes del mundo han demostrado una y otra vez que si se les facilitan las habilidades y las oportunidades, ellas mismas pueden ser las que impulsen el proceso en sus comunidades, reconstruyendo un futuro más sólido para las mujeres, las niñas, los niños y los hombres. Las niñas están sobradamente preparadas para avanzar en el próximo decenio. Ha llegado el momento de que rindamos cuentas con y ante ellas e invirtamos en un futuro que crea en su capacidad de organización, liderazgo y potencial.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Los esperamos el día de mañana a las 9 de en punto de la mañana. Y quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.